Seguimos aquí en Buenas Tardes, Uruguay, hablando de fútbol, por cierto, pero ahora también vamos a hablar de nanotecnología. Estamos recibiendo a Esmeralda Caro, tecnóloga, estudiante de Ingeniería Agroambiental, y Alejandro Menchaca, con quien venimos hablando de fútbol, concretamente de México, es docente e investigador del área de nanotecnología del Instituto Tecnológico Regional Centro Sur de UTEC. Bienvenidos a los dos.
Gracias.
Gracias, gracias por estar, por aceptar la invitación. ¿Qué es la nanotecnología para la gente que nos está escuchando?
Bueno, la nanotecnología es la ciencia que se encarga de manipular todos los átomos a nivel atómico, partículas muy pequeñitas, para modificar propiedades. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de tamaños macro. Lo más pequeño que logramos ver es un cabello. Entonces, sí, imaginemos un cabello dividido mil o un millón de veces, fragmentitos, y estaríamos hablando ya a un nivel de nanotecnología. Y eso cambia radicalmente las propiedades de todos los materiales, su respuesta a cualquier efecto de luz, de temperatura o a cualquier modificación.
Estamos, este encuentro, esta entrevista, tiene que ver con un trabajo que está haciendo Caro, además. Me imagino que acompañada, tutelada, en este caso, por Alejandro, y que tiene que ver con una aplicación, en fin, de nanotecnología para la calidad de las aguas. Pero, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Alejandro, Caro, ¿existe en Uruguay la tecnología para poder dividir un cabello en mil o fabricar herramientas o máquinas o algo a esa escala?
Sí, bueno, en realidad muchas veces cuando hablamos de nanotecnología pensamos de que necesitamos equipamientos costosos o muchas veces herramientas que pensamos de que no existen en Uruguay, y en realidad muchas veces simplemente con algunos procesos fáciles y utilizando las propiedades químicas de los materiales y las sustancias podemos obtener tamaños nanométricos. Simplemente tenemos que tener a veces algún mayor control en cuanto a la cantidad que agregamos o controlar algunas propiedades, pero en realidad lo podemos hacer fácilmente en un laboratorio. Después también tenemos algunas colaboraciones con algunas universidades en Brasil, también con la UDELAR y demás, en la que también nos ponemos a disposición para utilizar equipamientos y demás. Entonces, entre todos también logramos llegar a, bueno, si capaz que alguno no tiene para poder medirlo, podemos integrarnos con otros investigadores para poder seguir haciendo.
Porque entiendo lo que vos decís, ¿no? Pero, ¿y cómo lo podemos ver, cómo lo podemos medir a esa escala? ¿De qué manera se hace eso?
Bueno,
Alejandro.
Bueno, para eso existen técnicas muy avanzadas, que son las de microscopía electrónica, en las cuales utilizamos un haz de electrones que inciden sobre la muestra, y los electrones tienen una cierta carga de energía, y una vez que chocan con la superficie de la muestra, parte de esta energía se transfiere a la muestra, o de la muestra emite algunos electrones, y esta diferencia de carga que tienen estos electrones son captados en diferentes niveles con algunos detectores muy especializados. Y a partir de esas diferencias de energía empezamos a crear lo que sería, por ejemplo, en este caso, la superficie. Estaríamos hablando de un microscopio electrónico de barrido. Entonces, esto nos permite llegar hasta niveles de un nanómetro, a veces, o un nanómetro, dependiendo la capacidad y la modernidad de estos equipos. Sin embargo, hay otros equipos que tienen mucho más capacidad y nos permiten ver prácticamente la forma del átomo, una esferita acomodada ordenadamente. En el caso de materiales cristalinos, estaríamos hablando de un microscopio de transmisión, electrónico de transmisión, que son equipos muy, muy especializados, que se han desarrollado mucho en la última década, y son equipos bastante costosos por la capacidad que tienen de poder discernir las formas, las geometrías de estos materiales. Y otras técnicas que son un poco más económicas, hablando en comparación de un microscopio, son técnicas de espectroscopía, en las cuales nosotros vemos el efecto que tiene nuestra materia, en este caso moléculas, el efecto que tiene en un espectro que se obtiene al incidir una radiación electromagnética, como la luz, ya sea la luz visible, la luz infrarroja, la luz ultravioleta, o radiación de rayos X, o espectroscopía Raman, y a partir de esos espectros que obtenemos nosotros, podemos verificar cómo es la estructura de nuestra molécula. ¿Por qué? Porque teóricamente conocemos cómo está la geometría de una molécula y cómo va a ser su respuesta a través de estas técnicas.
Claro. Pues, ¿y en qué se basa esta investigación? Contanos.
Bueno, esta investigación surgió como parte de mi pasantía que necesitaba hacer para obtener el título intermedio, que era de tecnólogo. Empecé preocupada con, bueno, algunos de los derrames que hubo hace 2-3 años en Uruguay de soda cáustica en el medio ambiente, que bueno, la preocupación surge de que a ese momento no había formas de medirlo en tiempo real, de saber si había contaminaciones o no. Surgió de un productor, de que bueno, veía que en su predio había mortandad de peces, de animales, de también de flora, y bueno, y ahí es que comunicó y dijo que algo estaba, no estaba dentro de lo correcto, y ahí es que dio que había contaminación. Entonces ahí pensando de, bueno, ¿cómo se puede desarrollar nuevas formas de poder medir sin necesidad de sensores súper costosos o tener que utilizar tecnología, electricidad y demás? Y bueno, y ahí surgió dentro de una conversación con unas compañeras que me contaban sobre las hortensias, que me decían, ¿sabían de que en realidad las hortensias no hay dos variedades diferentes, una violeta y una rosada, sino que en realidad es la misma variedad que cambia de color según el pH del suelo? Y ahí es que, bueno, de pensando y demás, y ¿qué tal si pudiésemos diseñar soluciones a partir de las soluciones que ya nos ofrece la naturaleza? De que hay muchas cosas de que ya la naturaleza logra resolverlas de por sí sola, o medir, o bueno, identificar de está sucediendo esto, entonces lo expreso por un cambio de color, que es el caso de las antocianinas, que están extraídas de los boñatos violetas. Mucha gente no conoce de que hay más de un tipo de boñatos, tenemos los boñatos blancos, los boñatos zanahoria también que consumimos, pero el INEA está desarrollando una nueva variedad que son boñatos que son violetas por fuera y violetas por dentro.
¿Violetas por dentro también?
También por dentro, sí. Estos tienen un compuesto que se llaman antocianinas, las antocianinas químicamente, que lo que hacen es cambian de color según el pH que tengamos. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en un cuerpo de agua, de si hay algún contaminante que hace que cambie el pH, podríamos poner este extracto de boñatos y va a cambiar de color, entonces nosotros logramos identificar de que algo no estaba dentro de los patrones normales del agua.
Claro, esto es un desafío para ti también, ¿no? Cuando un estudiante te dice, quiero empezar esta investigación.
Así es.
¿No?
Sí, y ahí tengo que usar todas mis herramientas que he desarrollado con el largo del tiempo, de mi experiencia en el laboratorio y el trabajo con la industria para desarrollar nuevas soluciones, y sobre todo porque es un área que me encanta, el manejo de la nanotecnología. Mi mayor experiencia es en el área de síntesis, entonces conozco muchas herramientas de síntesis, tipos de síntesis para materiales, y entonces ahora lo que estoy buscando aquí en UTEC es precisamente aplicaciones, todo esto que aprendí a desarrollar y que puedo desarrollar, entonces ahora lo que buscamos son aplicaciones. Entonces cuando Esmeralda nos conocimos y empezamos, me platicó su proyecto, bueno, me pareció una idea fabulosa, es un área que me encanta. Y entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar con eso y veamos qué herramientas de las que conozco podemos aplicar y empezar a buscar, darle madurez a tu proyecto, a tu propuesta. Y es como logramos hacer ahorita este material. Y bueno, es una parte inicial de este proceso. Todavía vamos a continuar trabajando para empezar a desarrollar más cosas.
Claro, es muy significativo cada vez que viene alguien con un trabajo de investigación y uno se queda como en stand-by pensando, ¿y esto cómo seguirá más adelante? ¿No? Para ti es un trabajo de investigación en una etapa intermedia, pero la expectativa es grande por todo lo que contás. Entonces nosotros particularmente nos quedamos pensando siempre, se seguirá adelante, se llevará a cabo, el medio rural, por ejemplo, podrá echar mano a esa herramienta como para, ¿no?, mejorar la situación del suelo, de la cosecha y todo. Siempre nos queda como esa duda. En general, cuando se hacen trabajos de investigación de estas características, ¿hay un seguimiento? ¿Se sigue? ¿Hay como, estoy piñón fijo con esto? ¿O forma parte de la currícula y queda por ahí?
Sí, creo que una de las primeras cosas que conversamos con Alejandro cuando nos conocimos fue de que mi interés era en la parte de aplicaciones, de llevar a cabo, de que no quede solo en el papel. Y bueno, lo publico como parte de mi tesina o de mi tesis, sino que de verdad quiero seguir en esto de integremos la ciencia al servicio de la sociedad del medio ambiente, de qué forma podemos buscar en que todos colaboremos en la construcción del conocimiento, de que no sea solo pensemos en nuevas técnicas y cada vez más chico, sino que, ok, ¿de qué nos sirve cada vez más chicos si en realidad después no lo vamos a poder aplicar?
Claro, creo que es el marco teórico solamente.
Sí, exacto. Entonces la idea, estamos dando seguimiento a este proyecto, la idea es continuarlo como parte de la tesis y bueno, si algún estudiante también se quiere sumar, que siempre la idea de las investigaciones es abrir la cancha para que, bueno, nosotros que somos los pioneros o que también los que seguimos adelante, en que más estudiantes, más investigadores, otras personas puedan también tener interés en el tema y lo puedan continuar y seguir creciendo.
Esmeralda, vos estás haciendo la carrera acá o en la UTEC de Durazno.
En la UTEC de Durazno, Ingeniería Agroambiental, está en el ITR Centro Sur en Durazno.
¿Sos de Durazno o sos de Montevideo?
Soy de Montevideo.
Sos de Montevideo. Sí. Te pregunto, esta inquietud o esta solución, si vos hubieras estado estudiando en Montevideo, ¿hubiera surgido o el... Pregunto más que nada por la importancia de que haya una universidad tecnológica en el centro del país. Más allá de la equidistancia para todas aquellas personas que quieran no tener que viajar a la capital, pregunto si se hubiera... ¿Te hubiera ocurrido otra solución u otro problema si hubieras estado en Montevideo en lugar de Durazno?
Creo que algo que siempre reconozco de la UTEC es que me brindó la posibilidad de conocer a mis compañeros, de que la mayoría eran del interior, éramos dos de Montevideo, con el resto que eran... Cuando comencé éramos 60, éramos solo dos de Montevideo. Y me fue conectar con otra parte del país, conectar con otras realidades, de que viviendo solo en Montevideo de toda la vida nunca hubiese llegado a conocer. Entonces, también fue como de pequeñas charlas con algunos compañeros de esto no sucede, tenemos a veces como otro ritmo de vida Montevideo comparado con Durazno. Esa es una de las cosas que más me impresionó al principio de estudiar allá. Y eso también me hizo tener otras ideas, otra forma de compartir el proyecto o recibir también comentarios de otros compañeros de, bueno, ¿cómo crees que podemos mejorar esto? O tú capaz que vivís a campo o vivís más cerca de la parte de los productores, ¿qué te parece la idea? ¿Cómo podemos implementar también la nanotecnología que sea más al servicio de la sociedad y medio ambiente y que no sea tanto solo laboratorio? Entonces creo que es lo importante de la UTEC, que conecta personas, conecta departamentos, conecta ciudades, conecta historias que nos hacen seguir creciendo a todos, uh-huh, no solo como estudiantes, sino como futuros profesionales, claro, y personas en este, claro, país.
Alejandro, ¿y cómo ves la realidad del Uruguay? Vos que sos mexicano, ¿hace mucho que estás acá o hace poco?
Tengo 2 años y algunos meses.
Y algunos meses.
Sí. Uh-huh. La realidad, Uruguay tiene mucho potencial de crecimiento.
Sobre todo en estas áreas, ¿no? Digo.
Sí, uh-huh, son áreas nuevas, no muy nuevas, pero sí que tienen todavía mucha, uh-huh, oportunidad de desarrollo, sobre todo en aplicaciones. Uruguay es un país que tiene su fortaleza principalmente en la parte agropecuaria, en comparación de otros países, y tienen grandes extensiones de tierra todavía libres y algunas tierras demasiado explotadas. Entonces, existe mucha oportunidad de desarrollo con la industria papelera. Si igual Uruguay no es un país que tiene mucha industria como para contaminarse, porque aparte soy el encargado de la carrera de la unidad curricular de polución, remediación y química ambiental. Entonces, algo que me llama mucho la atención en Uruguay es que, a pesar de no ser un país industrializado en comparación de sus vecinos, pues tiene ciertos índices de contaminación, ¿no? Entonces, tenemos muchas oportunidades de desarrollo para combatir la contaminación, remediaciones de suelo, etcétera. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque Uruguay está situado en un lugar en donde muchas corrientes de aire y marítimas convergen. Entonces, sus vecinos, que son muy industrializados, pues bueno, gracias a ellos tenemos esos efectos negativos, ¿no? Entonces, el área de desarrollo en Uruguay es bastante grande. Nosotros en UTEC tenemos apenas 2 años que estamos desarrollando esta área de nanotecnología. Precisamente yo soy el encargado de esa área. Yo estoy encargado ahorita de la creación del laboratorio de innovación en nanotecnología aplicada. Es un laboratorio que tenemos cierta forma montado. La idea es formar un laboratorio principalmente de espectroscopía y de desarrollo de síntesis de nuevos materiales para aplicaciones en soluciones agroambientales.
Hablabas recién, Esmeralda, del problema particular que disparó tu inquietud, ¿no?, sobre esta soda cáustica que alguien debe haber vertido y que seguramente habrá fertilizante, bueno, está el tema de las cianobacterias, en fin. ¿Cómo se trabaja? ¿Vos estás trabajando en determinadas sustancias que uno podría decir son contaminantes en determinada cantidad o en determinado lugar donde no deberían ir? ¿Y qué colores te da? ¿Qué es lo que has podido, en qué sustancias has podido trabajar y qué resultados tenés?
Bien, lo bueno de trabajar con este tipo de compuestos de que cambian de color dependiendo del pH es que, por más de que ahora nos estemos enfocando en el hidróxido de sodio o de otra forma llamada soda cáustica, de que cambia el pH de un pH neutro a un pH básico, lo bueno es que nosotros vemos el efecto en el pH. Entonces, la soda cáustica cambia en el pH básico, pero también hay otras sustancias de que cambian en el pH. Entonces, estas nanopartículas también se pueden funcionalizar o se pueden enfocar en otro tipo de sustancias de que también produzcan este efecto. Las antocianinas de los boñatos cambian de color principalmente donde nos interesaba más, entre 7 y 9, que es cuando, bueno, se estaría produciendo este cambio de pH en el agua, pero tenemos otras antocianinas de otras frutas y verduras en que cambian mejor de color en otro rango de pH. Entonces, esto nos permite también enfocarlo o funcionalizarlo según la sustancia o el contaminante de que nos esté interesando. Uh-huh. Esto también abre muchas puertas porque también, ¿qué es lo que le sucede a las nanopartículas? Tienen más superficie de contacto, entonces permiten ser más sensibles frente a contaminantes, sustancias o un montón de otras cosas que nosotros vamos a querer medir. Entonces, empezamos con una investigación, pero puede seguir abriendo puertas y aplicaciones a según cómo cambiemos solamente de dónde viene el compuesto o cuáles de los compuestos que estamos trabajando.
Claro, seguramente, por ejemplo, un productor debe querer que también le des la solución, ¿no? No solamente decirle, bueno, constatamos que hay un nivel de de contaminación, pero seguramente dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Quiénes son los encargados, en definitiva y a la postre, de dar la noticia? ¿También se le dice qué hacer? ¿O solamente se otorgan los datos del resultado de una investigación, por ejemplo, si estuviese trabajando en determinada área geográfica?
Bueno, la importancia también de trabajar en equipo y trabajar con profesionales de diferentes áreas es que nos permite. Nosotros, tal vez desde nuestra área, aportamos las soluciones de, en vez de un sensor que se necesita todo un equipamiento, brindamos una solución un poco más fácil para poder identificar o no la contaminación. Tal vez otro profesional, alguien del área biológica o alguien del área más científica química, pueda trabajar en conjunto y decir, bueno, ¿cómo podemos comunicar la noticia? ¿O qué otra forma podemos manejar el predio? Tal vez un ingeniero agrónomo también puede trabajar en conjunto con el productor de, bueno, ¿qué otras medidas podemos implementar para mitigar? O también algunos profesionales de la parte social o de la parte económica, trabajar en conjunto con las empresas cercanas. Si tenemos un local que está cerca de un posible área de vertido, ¿qué se puede hacer también para trabajar en conjunto? Entonces, las áreas, estas nuevas de investigación que están surgiendo, no solo es para trabajar en ciencia, sino para seguir trabajando en equipo y en un enfoque holístico de integración entre todo el conocimiento que tenemos.
Uh-huh. A mí, yo admiro mucho la gente que trabaja de pro del ambiente, ¿no? Digo, que piensa en un ambiente más seguro, más sano. Lo que me llama la atención es que después las grandes empresas o organizaciones, sabiendo lo que provoca, por ejemplo, contaminación, cuando hablamos, por ejemplo, de los cultivos, lo que ha sido la soja, ¿no? Esta reconversión que ha habido en el campo, como que no se toman los recaudos, sabiendo que de base el problema está ahí, ¿no? Y eso es lo que, después de hablar contigo, por ejemplo, contigo, Alejandro, con tanta gente que viene con la buena idea de trabajar en pro de un ambiente más sano, que a veces siento que quedan en la orilla por otro tipo de intereses, y eso me disgusta, me desilusiona un poco. No sé vos cómo lo visualizás, Alejandro.
En cierta forma es así por las normas que tenemos, ¿no?, actualmente. Y además de que muchos de los efectos negativos que se están encontrando hoy en día, anteriormente no teníamos la capacidad analítica y las herramientas para poder detectarla y correlacionar los efectos negativos que teníamos. A lo largo de la historia se han ido desarrollando demasiadas técnicas, actualizando los equipos, modernizando los sensores, nuevos materiales para detectar más y menores cantidades de contaminantes, y se han encontrado los efectos negativos, ¿no? Entonces, en cierta forma, la química ha sido uno de los culpables de esta parte, ¿no?, del desarrollo negativo. Pero al mismo tiempo, por eso se creó la química ambiental, para contrarrestar toda esa parte negativa que hemos estado provocando con el tiempo. Y claro, ¿no?, actualizando el conocimiento, llevando a cabo nuevos procedimientos para ser un poco más verdes, que es la nueva tendencia mundialmente de ser más sustentables. Una de las misiones de UTEC en el departamento del Centro Sur es precisamente esa parte, ¿no? Uh-huh. De la sustentabilidad. Y bueno, la idea del laboratorio, dentro de una de las líneas de investigación que tenemos, es precisamente la parte de sustentabilidad. El trabajo del proyecto de Esmeralda, muy bien saben, a partir de utilizar un biopolímero que es biodegradable, estamos utilizando almidón. Entonces, es un recurso muy abundante que se degrada fácilmente a temperatura ambiente y en condiciones normales en suelo, en tierra, en agua. Sin embargo, con algunas modificaciones le damos un poco mayor de tiempo de vida, ¿no? Y esta es una parte pequeña de las soluciones que podemos precisamente brindar a la industria para mitigar aquellas efectos negativos que tienen ellos. Pero también tenemos la misión de crear nuevos sistemas de síntesis para la industria, para que ellos también disminuyan todos esos efectos negativos de los que comentabas.
Uh-huh. Alejandro Esmeralda, un placer haberlos tenido acá, conocer del trabajo que vienen realizando desde la UTEC, la región Centro Sur. Bueno, la verdad que ha sido un gusto escucharlos.
Muchas gracias por la invitación.
Y mucho éxito para finalizar la carrera.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Alejandro.